Apreciados radioescuchas de Radio María, les habla Fernando Díaz del Castillo. En los controles, Wilson Urquijo. Estamos comenzando el programa semanal Si vale la pena creer. Queremos compartir con creyentes y no creyentes qué es eso de tener fe y cuáles son sus fundamentos. La fe es algo de verdad serio o son creencias fundadas en la natural debilidad humana que busca de dónde asirse en los momentos de dificultad y de pesimismo. En los programas anteriores, hablamos de la comunicación de Dios con los seres humanos, comunicación que se reúne en el libro sagrado de los cristianos llamado la Biblia. Estamos convencidos los creyentes de que Dios ha estado presente junto a nosotros desde la creación del universo y sabemos que un día histórico la cercanía de Dios llegó al extremo de hacerse un ser humano, un hombre como nosotros, presente en la tierra, para que pudiéramos tener una mejor idea de cómo es Él. Como Dios existe fuera del espacio y del tiempo, no podemos percibirlo con nuestra vista, ni oírlo, ni tocarlo. Siendo hombre, nos dio la gran oportunidad de conocer cómo es Dios, qué piensa, qué planes tiene para la humanidad, qué tan verdadero es su amor por el ser humano. Los que gozaron de su presencia terrenal nos contaron sus experiencias con Él. Están escritas en los Evangelios. Y al leerlos y conocerlo así, como lo conocieron sus amigos, aprendimos a amarlo más. Vamos a continuar hoy explorando esa figura maravillosa de Dios, a ver si logramos aproximarnos a Él y tener un más íntimo encuentro con Él. Quizás algunos que se sientan lejos de Él descubren que vale la pena intentar una amistad con Dios. Quisiera llevar a los no creyentes la buena noticia de que Dios, ese ser que no conocen, pero por el que no pueden dejar de preguntarse, sí es un ser real, de verdad existe, y Él, Dios, tiene interés por cada uno de ellos, aunque no sean creyentes. Quisiera que todos comprendiéramos a este Dios amante de los seres humanos. En este mundo en que vivimos, parece que algunos vieran a Dios como un estorbo para vivir su vida. Por la manera como se expresan sobre Dios, sobre la religión, parece que quisieran quitarlo de en medio para ocupar ellos todo el espacio. Piensan que si logran hacer desaparecer a Dios de sus pensamientos, de sus actividades, de su medio, ellos, su sociedad, serían más libres. Al contrario de esa concepción negativa de Dios, la fe cristiana nos presenta a un Dios que nos ama, que nos creó por amor para dialogar con nosotros, para ser un amigo cercano, para compartir con nosotros sus bienes y para hacernos más libres. Y algo digno de tenerse en cuenta. Es Él quien toma la iniciativa de llegar a nosotros a lo largo de la historia y nos propone una alianza, una relación firme, permanente, una entrega tal que Él mismo la compara con el matrimonio. Para la mayoría de los que ya somos creyentes, estas afirmaciones sobre el Dios enamorado de sus criaturas no tienen dificultad. Los no creyentes, si es que oyen hablar de esta manera, quizás sonrían y califiquen nuestro lenguaje de piadoso, de ingenuo, sin piso, y nos califiquen de crédulos, de idealistas. Con el terreno religioso así minado, conviene que antes de avanzar, Miremos los obstáculos que tiene que enfrentar la fe cristiana antes de adentrarnos a estudiarla. Dios se presenta a la humanidad como Padre, no como capataz. Se manifiesta compasivo y misericordioso, no como un ser vengativo cuya acción se limite a prohibir y a sancionar. Dios no se presenta como un ser violento que produce miedo. Con entusiasmo y con cierto temor, asumo la tarea de mostrarles la verdadera imagen de Dios, porque quizás la imagen negativa tan difundida de Dios esté muy arraigada en algunos, aunque sean creyentes. Mi temor se basa en mis limitaciones ante tan importante tarea. En el credo, la proclamación de fe que resume muy sintéticamente nuestras creencias católicas, la primera afirmación que hacemos es que creemos en Dios creador. La Biblia nos dice que Dios creó el universo y después de crearlo lo vio y le pareció que había quedado bien. Las palabras que emplea la Biblia en el primer capítulo del Génesis son que Dios, después de crear el mundo, vio que era bueno. Naturalmente, ya aquí podemos encontrar objeciones científicas a la afirmación religiosa sobre la creación. Iremos aclarando sobre qué de esto pertenece a la fe y qué a la ciencia. Ya en charlas anteriores habíamos comenzado a andar ese camino. Dijimos que Dios creó al ser humano con la capacidad de entrar en diálogo con él. Y hemos afirmado que de hecho Dios ha intervenido en la historia y se nos ha comunicado. Como alguien podría afirmar que nunca ha tenido la oportunidad de encontrarse con Dios en la calle y conversar con él, algo hemos dicho ya de otras maneras que ha inventado Dios para hablarnos y dársenos a conocer. La pregunta clave, poniéndola en términos cristianos, es si Dios sí puede revelar al ser humano algo de su misterio. Porque Dios es un misterio en cuanto supera toda la capacidad de la razón humana para entenderlo. Y sobre aquello de que a Dios le pareció que la creación le había quedado bien, ¿cómo creer que eso sea verdad ante la maldad incalculable que inunda este mundo? Ese es el problema del mal, que hay que tratar como uno de los obstáculos mayores para la fe en un Dios bueno. Se oye mucho decir, ¿dónde estaba Dios en el Holocausto? ¿Dónde estaba Dios cuando el ataque terrorista a las Torres Gemelas? Y hoy se pueden seguir preguntando, ¿dónde está Dios ante los horrores de los genocidios de que hablan los noticieros todos los días? ¿Dónde estaba Dios en los horrores del siglo XX? ¿Y dónde está hoy en los del siglo XXI? ¿Es que a Dios ya no le importa el ser humano que creó? ¿Por qué no interviene? ¿Acaso no es todopoderoso? Temas que inquietan, que alejan a algunos de Dios, que hacen tambalear a otros. Los deberemos tratar. Como lo afirmé desde el comienzo de esta serie de charlas, me basaré en buenas fuentes, en autores respetables, en particular en el libro Creer del padre Bernard Sebouet. Nos merecemos ahora unos segundos de serenidad en compañía de Beethoven. Thank you. El capítulo cuarto de su libro Creer lo empieza Sebué con este párrafo que nos viene bien leerlo ahora. Dice: muchos de nuestros contemporáneos no se encuentran cómodos con Dios. Somos los herederos del gran movimiento hacia el ateísmo que ha recorrido los tiempos modernos. Hoy, el ateísmo no es ya virulento como pudo serlo a comienzos del siglo XX, ni siquiera triunfante como a mediados del mismo. Pero sigue estando ahí en formas más modestas y se transforma en olvido y ausencia. Algunos han tomado partido de una forma en apariencia sosegada, pero en otros Dios sigue presente como un fondo de inquietud. Parece que la rebelión del hombre que describe la Biblia en el Génesis solo hubiera sido el anuncio de una permanente polémica entre Dios y los seres humanos. Es que los hombres no sabemos hablar con Dios y de Dios, sino en forma de controversia. Aunque creamos que Dios nos creó a su imagen y semejanza, las imágenes caricaturescas que se hacen de Dios parece que se inventaran así para que nos quede fácil rechazar a ese Dios nada atractivo como se lo imaginan. Vamos a analizar esos fenómenos del rechazo de Dios para luego ver si podemos abrirnos al Dios cristiano que nos presentan como padre. ¿Y qué tipo de padre? Porque en nuestra cultura aparecen unas imágenes de padres que son, por lo menos, objetos de discusión. Frente a esas imágenes negativas de Dios en nuestro tiempo, empecemos por comprender qué son la modernidad y la posmodernidad. La modernidad es un clima que se ha instaurado en la cultura europea desde la segunda mitad del siglo XVII. No es, pues, algo nuevo. Ese clima se caracteriza por un cambio en el modo de comprenderse a sí mismo el ser humano en el mundo y en su relación con Dios. El hombre quiere reivindicar su autonomía. No quiere depender de un ser que esté por encima de él. Esa actitud empezó con Descartes o Descartes y luego con los filósofos que llaman de la Ilustración en el siglo XVIII. El ser humano se cree desde entonces mayor de edad ante Dios. Los descubrimientos científicos y técnicos lo hacen sentirse eficiente, capaz de entender y dominar la naturaleza. Siente que no habrá distancia invencible para llegar a donde quiera llegar. Si hoy no tiene aún los medios, es cuestión de tiempo, mientras mejora las técnicas. Cree el ser humano que así piensa, que no le hace falta creer en Dios. Es como la independencia del niño que se suelta de la mano de sus padres y echa a correr. Si esa manera de pensar empezó a propagarse desde el siglo XVII, en el siglo XX y ahora en el XXI ha alcanzado velocidades de vértigo. La sociedad participa en ese cambio hacia la autonomía del ser humano que, al centrarse en la persona que se cree totalmente independiente y autónoma, termina en el individualismo, esa concepción egoísta del ser humano que olvida que necesariamente tiene un vínculo con los demás. Y la reivindicación de la autonomía se hace parte de la política. La instauración de la democracia, apoyada por los ideales de libertad absoluta, hacía vislumbrar un futuro que creían resplandeciente. Los enormes progresos de la ciencia y de la técnica hacían ver un porvenir en el cual ningún problema sería un obstáculo insalvable. Todo sería posible para el talento humano. De ahí a creer que si algo es posible, es al mismo tiempo éticamente lícito. Hay solo un paso. Si se puede, es éticamente bien. Sin embargo, no todos acogieron esa nueva manera de pensar. Era natural que hubiera conciencias aferradas a los comportamientos de su tradición. La cuestión de Dios se hace problemática para quienes quieren que en la sociedad avance y se instaure la secularización. Esa ideología que prescinde de las creencias y de los valores religiosos y lo explica todo desde el punto de vista del mundo material. El ateísmo se desarrolla progresivamente desde el siglo XVII. Se empieza a hablar de la muerte de Dios y surgen conflictos entre la razón y la fe. La fe la empiezan a ver como algo superado, sin piso, frente a los adelantos de la ciencia. Una paradoja sucede, sin embargo. Aunque el siglo XX nace bajo el signo de la modernidad, dice Sebue que nuestras sociedades toman conciencia de que son impotentes ante la violencia que anida en ellas. La ciencia ha demostrado que por sí sola no puede resolver todos los problemas del ser humano. Los seres humanos, por ejemplo, se muestran incapaces de orientar hacia un bien común universal la economía ahora globalizada. Se presentan contradicciones difíciles de entender. Por ejemplo, al tiempo que crece la economía, no aumenta el empleo y las distancias entre los países ricos y los países pobres son cada vez mayores. La sociedad actual ya no es la sociedad industrial, sino la sociedad de los negocios llamados servicios, la banca, los medios de comunicación, la informática, hasta los servicios de atención de salud se han convertido en un negocio. En ese sistema, los médicos y los hospitales ya no atienden pacientes, sino clientes o usuarios. Es que ha cambiado también el lenguaje. Y el mundo entró en la era del consumo, a lo que invita con halagos la publicidad. Ya el comercio es mejor negocio que la industria. Los productos para vender se importan desde cualquier parte del mundo. Y gracias a que estamos también en la era de la informática, la información y los saberes circulan por esa red global maravillosa llamada Internet, por la cual circula tal cantidad de información que no hay equipos ni personas capaces de procesarla toda. Podría uno pensar que esas facilidades de transmisión de voz y de datos, sin importar las distancias, han propiciado que las comunicaciones entre personas sean medios de construir relaciones más humanas, más amistosas, que podría haber cada vez más comunidades de amigos. La evidencia parece demostrar que nunca había existido tanta gente solitaria. El Papa Francisco dijo en reciente discurso al Parlamento Europeo que existe hoy la tendencia hacia una reivindicación siempre más amplia de los derechos individuales, que esconde una concepción de persona humana desligada de todo contexto social y antropológico. Y cuando se llega al extremo, como sucede, de defender los propios derechos como si fueran ilimitados, esa tendencia individualista se transforma en fuente de conflictos y violencia. No lo vemos a diario en cosas grandes y en cosas pequeñas que destruyen hasta familias y amistades. A nuestra época la llaman de la posmodernidad. Ya no estamos en la edad de la modernidad, estamos más allá. Esta época nuestra, además de caracterizarse por la sociedad individualista, de gozar de adelantos científicos que prometen llegar cada vez más lejos, ha aprendido, sin embargo, algo de humildad. Ya no es tan triunfalista. Hay cada vez más personas que han aprendido que no lo pueden todo, que tienen límites. Nuestra edad ya sabe lo que es el desencanto. Ya empieza a sentirse cansada y ante el temor del futuro se busca a sí mismo con angustia. En estas circunstancias, la cuestión de Dios para los creyentes sigue siendo el ancla que nos fija a la esperanza. Para los no creyentes, no es un tema que les preocupe. El problema es que si sienten temor al futuro por la indescifrable conducta individualista de los demás o de quienes globalmente amenazan con su poderío militar, no pueden asirse sino de sí mismos y saben que no tienen fuerzas suficientes para enfrentar los peligros que amenazan y salir adelante. Los creyentes no tememos que Dios desaparezca. Sabemos que no puede desaparecer. Por eso en Él encontramos la esperanza y el aliento para continuar el camino a veces oscuro. Sabemos que contamos con Dios, porque como le dice el profeta Isaías, Él es nuestro Padre, nosotros la arcilla y Él el alfarero. Isaías 64:7. El alfarero no destruye la obra que hace con amor. Vemos el futuro con la ilusión del creyente. Por eso, la fe nos invita a vivir alegres. Quizás no vean a Dios los de la Europa que el Papa Francisco calificó ante los parlamentarios de esa comunidad de la Europa anciana, que ya no es fértil ni vivaz. También entre nosotros, no pocos se han cansado de la fe, pero no la mayoría. Y en cambio la fe florece en África y en Asia, en países que no conocían la verdad de Jesucristo. Me inquieta la pregunta, ¿por qué los europeos y nuestros coterráneos que dejan la fe se cansaron de Dios? Vivimos entre antiguos creyentes, ahora escépticos. A esta crisis de la modernidad y posmodernidad la compara Sebué con una larga y difícil crisis de adolescencia que no llega a su fin. Una crisis incluso de crecimiento, dice, por definición es algo difícil de pasar. El momento que vivimos hoy nos invita a los no creyentes a no esconderse de Dios si Él los busca. A los creyentes, a dar gracias por la alegría de la fe que recibimos de regalo y a no soltarnos de la mano del Padre. Estuvimos con ustedes en los controles Wilson Urquijo y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Les recuerdo que todo el audio de todos estos programas se encuentra en el blog www.reflexionesdsi.org www.reflexionesdsi.org. Muchas gracias.